Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy, que creen, tenemos con nosotros a nuestra queridísima Gaby Calvo, nuestra semióloga, y nos trae un programa a chuparnos los dedos. ¿Cómo convertirte en la mejor versión de ti? Brenda, ¿qué tiene que ver eso con chuparse los dedos? Ahorita van a saber, ahorita van a saber. Bienvenida, mi querida Gaby, ¿cómo estás?
Buenos días, feliz, agradecida por el espacio, muy contenta de trabajar con este tema contigo, ¿no? Un tema que yo creo que a todo mundo nos preguntamos, ¿puedo cambiar? ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo dejar atrás el pasado? ¿No? Vamos a platicar de cómo convertirnos en nuestra mejor versión este día a través con el apoyo de la semiología de la vida cotidiana, mi queridísima Brenda.
Oye, me encanta porque es otra perspectiva, otra visión totalmente. Disculpas por el tiempo, pero vámonos rapidísimo para alcanzar el tema. Ahora sí, ¿qué es la semiología de la vida cotidiana, mi querida Gaby?
Pues fíjate que la semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo para el desarrollo de la conciencia. Ayudamos a las personas a conocerse. Creamos a través de las diferentes herramientas de la semiología las condiciones más apropiadas para que una persona se conozca, trascienda grandes nudos de significación, pueda reconciliarse con su pasado, convertirse en su mejor versión. Estamos en el área educativa, ¿no? Los semiólogos somos educadores de conciencia. Y bueno, hablar de la conciencia es una fascinación. Cualquier inversión que hagas, si tú no desarrollas primero la conciencia de esa persona, va a caer en alguien con un muy bajo nivel de conciencia que va a seguir repitiéndose en lugar de repararse. Entonces, qué interesante que podamos hablar de un tema que todos los seres humanos requerimos desarrollar, que es nuestra conciencia, ¿no? Nuestro nivel de conciencia, nuestra capacidad de respuesta frente a la vida.
Me encanta. Por cierto, si tú quieres saber más de semiología y quieres aprender a cambiar, ¿no?, tu visión de la vida, a tener esta mejor versión de ti, échate un clavado a las redes de Gaby Calvo V o semióloga Gaby Calvo para que nos apoye, ¿verdad? Siempre es bueno tener así como un apoyo fijo. Mi querida Gaby es espectacular para eso. Y aquí, ¿qué hace un semiólogo certificado?
Pues sí, fíjate que es muy interesante porque las personas suelen confundir a un semiólogo con un psicólogo o piensan que van a obtener los mismos resultados. Entonces, es muy interesante hacer esta distinción. Un semiólogo es un profesionista de la educación que se capacitó, se preparó, se certificó para poder, a través del modelo de semiología de la vida cotidiana, diseñado, desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, ayudar a las personas a conocerse. Pero lo que vas a esperar cuando estableces un contacto con un semiólogo, que puede ser un especialista en comunicación, certificado en la comunicación del modelo, o que puede estar certificado en la asesoría, en la guía, en el acompañamiento a través de la consultoría, pues es un profesional de la educación de este modelo que lo aplica para ayudar a las personas a conocerse, a trascender problemas, a entender la vida, a tomar mejores decisiones. O sea, para todo lo que implica el desarrollo de la conciencia, un semiólogo tiene esa capacidad, acompañamos a este proceso y lo que haces es tomar una pequeña clase. Cuando tú accedes a la parte de la consulta y de repente estás viviendo un duelo, ¿no? Además de que acompañamos al proceso para ir elaborando este duelo junto contigo, vamos explicándote de tal suerte que tienes una autonomía cuando adquieres el conocimiento y en eventos futuros tú tienes la capacidad de ir aplicando ese conocimiento y no hay una dependencia, no hay consultas o terapias que haya con un gran tiempo, ¿no? Vas a una sola consulta y eso que aprendiste ya lo puedes desdoblar, lo puedes ir aplicando. Por supuesto que se requiere a veces el acompañamiento, hay temas muy trascendentales en la vida de una persona, ¿no? Pero vas a aprender y es con un encuadre terapéutico, porque una persona que logra comprender algo y lo introyecta, o sea, ya entendí el cigarro, ¿no? Ya entendí la violencia, ya entendí esto, y lo incorporo en mi vida, bueno, pues lo trasciendo. Y entonces vas creciendo a partir, ¿no? Del conocimiento, de las herramientas, de los recursos, para lograr ser esta mejor versión de ti, ¿no?
Me encanta porque realmente a mí me gusta mucho tomar tanto terapia como los cursos con mi querida Gaby, porque yo recuerdo que en algún momento, ¿no? En una de las terapias tocábamos la situación de la relación entre hermanos, ¿no? Bueno, hablábamos en primera persona, pero me volteaste la tortilla súper fácil, ¿no? Ni cuenta me di porque en eso me dices, oye, ¿qué harías tú si tus hijos tienen una situación de indiferencia entre ellos? ¿Cómo lo manejarías, no? Y entonces te digo yo, no, pues yo le diría a mis hijos, me dice, ah, lo mismo, y yo, ¿no? Como tienes esa facilidad, yo digo, no sé, es la única, quiero ser clara, es la única semióloga con la que he tomado terapia y demás, pero en realidad es una forma tan fácil de llevarte de la mano y de hacer este clic que uno mismo da las soluciones y ni cuenta se da, ¿no? Tú nada más nos vas guiando y nos vas preguntando. Entonces eso es padrísimo porque cuando ya lo dices es porque estás convencida de ello. O sea, no tiene que venir alguien más, ¿no? A convencerte, sino tú misma vas viendo este cambio y esta transformación.
Sí,
entonces,
sí.
Ajá. Entonces, en mi experiencia propia, yo sí quiero compartirles que sí se puede convertir uno en su mejor versión. Pero aquí está la experta Gaby. Dinos cómo, porque yo ya dije cómo yo lo hice contigo, pero no sé si es lo correcto o hay otras vías.
Ay, es un ejemplo fantástico. Recuerdo muy bien ese momento, porque los seres humanos no vivimos los hechos. Es una de las premisas de semiología de la vida cotidiana. Vivimos los significados. Entonces, hay tantas formas de ver una misma situación como maneras de ser de una persona, como historias de vida, como capacidades de percatación. Y entonces, cuando tú tienes un conflicto, cuando tú tienes un problema o cuando tú tienes un principio realidad que no aceptas, algo de la vida que no aceptas, no tienes que cambiar allá afuera, no cambias al hermano, no cambias al marido, no cambias el clima, no cambias el cambias los significados. Y cuando haces un acompañamiento terapéutico a través del modelo, pues tú no vas a dar las soluciones, tú no vas a decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, la acompañas porque esa sabiduría, como bien lo mencionas, de vida de cada persona, la tiene cada persona. Cada persona sabe qué es lo mejor que puede hacer para crecer a su nivel, a su tiempo, en su espacio receptivo de ese momento, ¿no? No puedes apresurar a una persona a que vea cosas para las cuales todavía no está lista. Hablaré un poquito más de la conciencia en un momento más, pero a través de preguntas, de ccuestionamientos, de buscar dentro de ti, ¿no? Como ahora eres madre y tienes la posibilidad de ver a tus hijos y ves en ese espejo maravilloso de tus hijos cómo puedes, ¿no? Corregir un nudo de significación. ¿Qué es un nudo de significación? Es un sistema de pensamiento, sistema de creencias o sistema de valores que se anudó porque así lo vi cuando era chiquita, porque así me educaron, porque así lo creo, porque así lo valoro. Y entonces se generan actitudes. Actitudes muchas veces muy disfuncionales, donde ya viene el estímulo con respecto a un tema en particular y yo tengo una reacción condicionada. Y entonces, para cambiar esa reacción condicionada, ¿dónde vas? Al sistema de pensamientos de una persona, a su sistema de valores y a su sistema de creencias. Y cuando empiezas a hablar, a ver perspectivas, a poner sobre la mesa horizontes de posibilidades significativas, la persona cambia de manera de pensar, cambia de manera de creer o cambia de manera de valorar eso y cambia la actitud. Una persona puede cambiar cualquier actitud disfuncional si logra escuchar, ¿no?, el nudo, la causa que genera esa actitud disfuncional. Entonces, pues sí, por supuesto que es una de las cosas que hacemos dentro del acompañamiento de la consultoría. ¿Y cómo lo logramos, no? Bueno, es la pregunta de los millones de dólares. ¿Cómo logramos ser nuestra mejor versión? Pues una de las cosas importantes es saber por qué no lo somos, ¿no? Y no soy mi mejor versión porque no me conozco. Y esta es la gran pregunta existencial. ¿Quién soy y qué quiero de la vida? Y mientras yo no sepa quién soy, pues ¿cómo voy a cambiar si no sé quién soy y no sé qué quiero? Y entonces desde esta gran incongruencia vivimos. Desde esta gran incongruencia decidimos, tomamos una pareja, elegimos una carrera, educamos a nuestros hijos. Pero entonces, ¿yo cómo voy a ser mejor si no sé qué cambiar y no sé qué quiero? Cuando tú te conoces, que es un viaje personal, íntimo, solitario, profundo, y te vas a ver tu conciencia, porque ¿qué necesitas cambiar tu conciencia? Tu conciencia es tu capacidad de respuesta frente a la vida. Y tenemos 5 conciencias, 5 potenciales. A veces pensamos que solo tenemos 3 dimensiones, la capacidad de pensar, la capacidad de amar y la capacidad de sentir, ¿no? Tenemos 5 dimensiones y cada una de ellas atiende un nivel de conciencia. Tenemos una dimensión racional a través de la cual podemos pensar, analizar, resolver problemas, ¿no? Construimos y decodificamos el mundo en el que estamos. Tenemos una potencial emocional y esa sola dimensión, la dimensión emocional de la que hemos hablado muchas veces aquí contigo, te permite gestionar tus vínculos de relación, te permite entender ¿no? Si hay un conflicto, ¿no? ¿Dónde lo veo aquí? Porque puedo decirte, no, yo no tengo problemas con mi marido, pero mira que ni se me acerque. Yo ya con él no hablo. Y entonces dices, a ver, ¿cómo le estás construyendo emocionalmente? No sabemos gestionar nuestras emociones, queremos estar siempre bien, pero también hay que lidiar con cuando viene el enojo y te está diciendo por límites, cuando viene la tristeza y te dices tiempo de soltar, cuando vienen las emociones. Tenemos una dimensión o un potencial sexual que también tiene que ver con mi respuesta en este momento. ¿Cómo me estoy vinculando? ¿Cómo estoy manejando esta energía erótica? Una dimensión motriz que permite la acción y también detenerme, la quietud, y toda la dimensión biológica que es nuestro potencial instintivo con todas mis funciones internas. Cada uno de ellos atiende un nivel de conciencia. Y si habláramos de un nivel de conciencia como la capacidad de estar despierto o dormido, ¿no?, que es una metáfora muy bonita que utilizan muchas personas en el desarrollo de la conciencia, pues cuando estás dormido aquí y así tomas decisiones, así te va la vida, ¿no? Cuando estás dormido aquí emocionalmente y así te vinculas y así tomas, a lo mejor resuelves, pues también lo harás a tientas, lo harás, a veces te equivocarás, a veces queriendo ser de una manera termina siendo de otra porque estamos tan condicionados, somos tan reactivos. Y así en cada una de las dimensiones. Entonces, ¿cómo me convierto en mi mejor versión? Necesito conocerme. ¿Cómo pienso yo? Porque pienso y tú piensas, pero las dos de manera distinta. Y tu manera de pensar tiene luces y sombras. Tienes cualidades. Habrá personas que tienen una mente fotográfica, una memoria extraordinaria, pero muy poca capacidad o muy limitada su desarrollo de comunicar ideas, ¿no? Y entonces cuando vas sabiendo cuáles son mis luces, mis habilidades, mis virtudes racionales, emocionales, sexuales, motrices e instintivas, yo voy, primero las luces, quiero que crezcan, ¿no? personas que tienen grandes cualidades, dicen, es muy fácil cantar, tengo una hermosa voz, ¿cuál es el problema? Bueno, si no la desarrollas, ¿no? O la memoria o cualquier cosa. Primero esas luces hacer que crezcan. Y luego tenemos características que son oportunidades para trascender y para crecer. A veces hay en las sombras, y hablo como sombra porque puede ser una característica que para mí, mi actitud frente a ella, pues se vuelve disfuncional. Porque si soy muy desordenada, vamos a suponer, otra característica, digo, yo soy muy desordenada. Brenda, dejo las llaves en un lugar, no encuentro el coche en el estacionamiento del súper, no encuentro las cosas, pierdo la bolsa, estaba la cartera en el refrigerador, o sea, soy un despiste, tremendamente desordenada. ¿Qué es una luz o es una sombra? Pues sí, yo pienso, pues es una sombra, porque sabes que me equivoco, hago las cosas repetidamente, siempre estoy, no termino, siempre estoy preocupado en dejar las cosas. Bueno, cuando yo conozco una característica de mí y la identifico como una sombra, pero me hago responsable de ella, sé hacia dónde crecer. ¿Qué tiene que hacer una persona desordenada? Pues ser ordenada, generarse una estructura, tomar decisiones, darle un lugar, dar continuidad, tener una agenda. Entonces, el conocimiento de uno mismo en cada uno de sus potenciales es el punto de origen para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Pero luego viene esta pregunta, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos, mi queridísima Brenda? ¿Por qué no somos la mejor versión?
Buena pregunta, ¿no? Porque nos quedamos ciclados en esta situación, ¿no? De no querer, vaya, como bien dices tú, estar dormidos, ¿no? Despiertos o evolucionar. O sea, siempre hay muchos distractores que nos permiten creer, porque es creer o sentir, ¿no? Que estamos en lo correcto, pero no salimos así, ahora sí que como el hámster, ¿no? En la misma ruedita, o sea, habiendo ruedas inmensas ahí a un ladito, seguimos en lo mismo. Y aquí creo que sería muy importante, ¿no? Nosotros saber, o sea, en qué nivel de conciencia o en qué, o cómo saber si estamos despertando o desarrollando la conciencia. Yo creo que es la pregunta del millón de todos, ¿no? O sea, realmente, bueno, ya sentí, esta es mi misión de vida, pero ¿realmente estoy desarrollando mi misión? ¿Estoy con conciencia? ¿O lo estoy haciendo porque vino acá el coach o X o Y vi en internet o estuve en Sada Mujer, ¿no? Y me di cuenta que esa es mi misión, entonces la voy a hacer porque es mi misión, pero no he conectado con ella, entonces espérate, alto, ¿no? Tienes que conectar, tienes que sentirlo, pero por acá déjame, les digo, Leti dice buenos días, Esmeralda dice muy buenos días, grandes mujeres. Gloria dice, mi hermosa Brenda, desde Alemania, en la Feria Mundial del Libro, abrazo grande, bendiciones, éxito, mi querida Gloria. Y bueno, a ver, ¿cómo saber en qué nivel estamos?
¿Qué nivel estamos? Saludos, Esme, Gloria, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto que estén acompañándonos en vivo. Pues es una súper pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si estoy desarrollando mi conciencia, si estoy en el sueño, todavía dormida o ya voy camino hacia la lucidez, ¿no? Hay que ver siempre los matices y hay que siempre monitorearnos conciencia por conciencia, porque hay personas que están muy despiertas a nivel racional, se capacitan, desarrollan, comprenden, bla, pero muy limitadas en la parte emocional. Entonces, hay que ir verificando cómo está nuestra conciencia. Hay muchas formas. Hay diagnósticos, por supuesto, que hacemos de valoración para ir revisando potencial por potencial e ir encontrando, ¿no?, estas posibilidades de dónde tus luces crecer y de dónde estas sombras, pues, las asumas y se conviertan en luces o al menos en trabajos para el desarrollo de tu conciencia. Una forma muy fácil de verificarla, si estoy dormida o estoy despierta, en ese término de la metáfora, es si estoy viviendo mi vida con esfuerzo, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo y tengo que lidiar con, no, oh, las personas me chocan, mi trabajo no me gusta, no cuido mi salud, no doy continuidad al ejercicio, me peleo con mis hijos, los quiero, pero los controlo, pero no quiero que se vayan, pero entonces ya no quiero que se queden. Y cuando tu vida se vive con esfuerzo, cuando estás instaurado en el sufrimiento y todo te produce, ¿no?, un conflicto, no cambias de actitud, tienes apegos, estás viviendo ataques de ansiedad, estás comiendo de más. O sea, la conciencia por sus frutos se verifica, ¿no? Ves a una persona por sus acciones, por su forma de ser. Entonces, como ves la conciencia de una persona, cómo se conduce. Y cuando estás en la cultura del esfuerzo, cuando la vida es pesada, es molesta, cuando estás llena de obstáculos, cuando la lectura que haces de ti mismo me va mal, nada me sale bien, todos están locos, ¿no? Estás dormido, ¿no? Todavía estás en una respuesta que con el conocimiento de uno mismo vas identificando, en una respuesta muy básica que tenemos de protección los seres humanos. Los seres humanos somos nuestras características genéticas con las que nacemos, estos 5 potenciales, pero cuando nacemos al interior de una familia, requerimos ciertas condiciones, sobre todo amorosas, de contención para que se dé el arraigo y para que el niño empiece a descubrir sus luces y empiece a responsabilizarse de aquellas cosas con las que tiene que trabajar para crecer. El niño está buscando su lugar en el mundo. Y en este vínculo de interacción, pues, va siendo altamente condicionado y no tiene la capacidad cognitiva ni de comunicación para expresar sus necesidades afectivas. Entonces, empieza a desarrollarse una figura que le llamamos el imaginario. Esta figura del imaginario es cuando estás de este lado del esfuerzo, cuando todo te cuesta mucho trabajo, cuando los demás son responsables de ti, cuando todo está mal en ti, cuando no, o cuando todo está bien en ti y todo está mal en los demás. No me permite el imaginario percibirme como realmente soy. Entonces, entre muchas otras cosas, el conocimiento de uno mismo, cuando estás desarrollando tu conciencia, también sabes cuando estás en el imaginario que hay momentos. Muchas personas viven ahí periodos muy grandes y cuando estás en el yo observante, que es la capacidad de la conciencia de la autoobservación. Tengo una conciencia autocrítica a través de la cual me estoy percibiendo y te estoy diciendo, oye, estoy enojada por esto que me dices, pero estoy consciente de mi enojo, pero no arremeto contra ti, no, ni lo actúo, ni te dejo de hablar, ni me victimizo. O sea, cuando tengo esa capacidad de autoobservación, estoy en el yo observante. Y tengo la capacidad también de ser crítica con el principio realidad contigo y de saber cómo me hace sentir este vínculo, esta interacción con los demás. Y ahí es cuando decido en conciencia. Mi capacidad de respuesta, que es la conciencia, es una conciencia que tiene la capacidad de decidir y de responsabilizarse de las consecuencias de esas decisiones. Cuando estoy despierto, estoy en el yo observante. Pero cuando estoy dormido o cuando estoy en momentos en los que regreso al imaginario, yo no soy ni siquiera consciente de las decisiones a veces que tomo. Las tomo porque son reactivas, pero mucho menos de las consecuencias. Entonces, una persona que no se autoobserva, que no es responsable de sí mismo, sino que sigue responsabilizando a los demás, una persona que se victimiza, una persona que tiene respuestas violentas, una persona que come compulsivamente o que tiene cualquier conducta compulsiva, el sexo, las drogas, el alcohol, las compras, pues tiene un bajo nivel de conciencia. No se ha dado cuenta que está respondiendo desde su imaginario. Que esta traslado, porque la conciencia es oscilante, vamos a regresar, no hay una sola persona que esté todo el tiempo en autoobservación y efectivamente, pero cuando vienes a la cultura del esfuerzo, dices, a ver, si no lo estoy disfrutando, si lo estoy sufriendo, si voy en contra de mí, ¿qué necesito? Moverme a este lado, la cultura del entusiasmo, ¿no? Ayudamos a las personas a que la vida sea un placer, o al menos cuando hay momentos de conflicto, conflicto porque los hay, cuando hay problemas porque los hay, cuando las cosas no son como me gustan porque las hay, tu capacidad de respuesta desde este lado, desde la autoobservación, es una respuesta donde pueda haber evolución, donde pueda haber desarrollo. Estoy creciendo frente a la adversidad, estoy tomando distancia crítica, no estoy juzgando, estoy aplicando las herramientas de la tolerancia o estoy simplemente contemplando las circunstancias o entendiendo empáticamente a la otra persona. Cuando estás en el yo observante, en la cultura del esfuerzo, eres capaz de transformar tu propio ser y transformar el entorno en el que vives, pero sin que te cuesten las cosas, sin que todo sea un sufrimiento, porque entonces empiezas a fluir y empiezas a entender dónde sí, dónde no, tus propios tiempos, los tiempos de los demás, empiezas a responsabilizarte, hay continuidad. Una persona que comprende el beneficio de estar despertando en conciencia es una persona que realiza el esfuerzo y que además ese esfuerzo se convierte en entusiasmo. O sea, ayer me volví a enojar y te vuelves a autoobservar y dices, tranquila. O sea, claro, soy una persona que tiende a ser irritable, de mechita corta, que con cualquier cosa, pero ya me estoy observando y entonces puedo ir con mi hijo y decirle, mi amor, ayer te contesté muy mal. Lo hice enojada, nunca voy a volver a hablar enojada contigo porque no estoy hablando desde realmente mi ser. Mira, yo lo que pienso con respecto a tal y entonces resuelvo, pero cada vez es salirme más a la parte de me comunico, de negocio, de pongo límites y la vida fluye y entonces creces en conciencia, tu capacidad de respuesta se amplía.
Me encanta aquí, mi querida Gaby, porque ya estás dando respuestas y aún no te leo la pregunta. Por aquí dice Norma, ¿por qué casi siempre es más fácil irnos por el imaginario que estar en conciencia?
Porque no nos conocemos, Norma. Y cuando no me conozco, yo de repente digo, así soy, ¿no? Soy alguien celoso. Ay, soy alguien que, ¿no? Que me choca todo esto. ¿Eres o crees que eres? Y entonces muchas de las veces no somos, creemos que somos, estamos condicionados a ser de una manera y yo no me autoobservo, porque cuando yo me autoobservo, sé perfectamente que cuando estoy en la posición de la víctima, estoy en el imaginario. Cuando estoy en la posición del responsable, yo soy responsable de mí, de lo que a mí me corresponde y tú eres responsable de lo que a ti te corresponde. ¿En dónde estoy? En autoobservación. Cuando yo no estoy dando amor, cuando yo no estoy dando empatía, cuando yo no estoy dando tolerancia, estoy en el imaginario. Pero cuando estoy dando amor, empatía, tolerancia, afecto, comprensión, estoy en el yo observante. Soy una persona generosa con mis afectos, con mis capacidades, con mis valores. Entonces, ¿por qué regresamos aquí? Porque aprendimos. Es una estructura de defensa profunda, psicológica profunda, que se arraigó en el niño. Un niño a los 3 años ya tiene su imaginario desarrollado. Y a través del imaginario obtuvo ganancias secundarias. Entonces, claro, por supuesto que yo ya tengo 53 años, ya no sé cuántos años tengo. Tengo 53 años y sigo diciendo, pero si lloro, ahorita le armo un drama a mi marido y claro que va a hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Pues porque no le gusta verme llorar o porque no le gusta discutir o porque yo ya sé que detrás del llanto de la víctima hay una ganancia secundaria a un precio muy alto. Entonces, el imaginario, por supuesto, que tiene una utilidad. Y también hay que mirarnos con mucho cuidado. Por eso es importante la consulta o el acompañamiento, porque a veces vemos al imaginario y decimos, yo me hice esto. O sea, yo elegí esta forma de vincularme con mi familia y bueno, el imaginario nos fue útil. De verdad que muchas personas no estamos locas o no están locas, de verdad, con una vida totalmente, ¿no? Y sentida, porque pues fuimos tratando de que no fuera tan, tan doloroso, que no fuera. Y este disfraz tuvo una utilidad. Pero cuando estás en el yo observante, dices, ¿de verdad me voy a victimizar o negocio con mi esposo? Y entonces dices, oye, no me gusta la decisión que tomaste. Yo lo veo desde esta forma. ¿Qué te parece si probamos un mes y un mes y tomamos una decisión juntos. O sea, tengo más recursos que me llevan hacia el entusiasmo, el gozo, la interacción, el crecimiento de mi pareja, de mis hijos, de mi trabajo, cuando me salgo de la respuesta limitada y aprendida del imaginario, ¿no?
Oye, Gaby, aquí me encantó. Tengo más respuestas. O sea, ojo, ojo. Pongan así como en, no sé, negritas, ¿no? Tengo más respuestas cuando me salgo del imaginario. ¡Wow!
Sí, fíjate que muchas personas están viendo su situación, su circunstancia de vida desde una perspectiva muy limitada, ¿no? En psicología se llama la mirada de túnel. Y entonces, ¿qué veo? Pues esto. Y no sé qué hacer, no tengo salidas, porque lo único que veo es esto, no tengo opciones, lo único que veo es me divorcio, lo único que veo es le dejo de hablar el resto de mi vida, lo único que veo es ya no quiero vivir, lo único que veo es esto. Cuando entiendes que siempre puedes más, que la vida está llena de posibilidades infinitas, que para una misma circunstancia, hay un número ilimitado de oportunidades, de formas distintas de decidir. Y que cada vez que yo decido algo, estoy concretando mi futuro. Estoy, ¿no?, definiendo mi yo del futuro con esta decisión de mi presente. Entonces, siempre cuando hay que tomar una decisión es, a ver, espérame, ¿qué más, qué opciones tengo? Hay un ejercicio muy interesante que a veces hago en consulta y las personas cuando tienen un problema, digo, bueno, ¿cuáles son tus alternativas? Y dicen, esta o esta, punto. Digo, vamos a pensar 20 alternativas, no hay más, vamos a inventarlas. Y entonces cuando las primeras 5 o 6 maneras de ver una solución, pues son tu forma habitual de pensar. Cuando te vas a la sexta, a la séptima, dices, ¿y si no hago nada? ¿Y si me cambio de país? ¿Y si tomo otro trabajo? ¿Y si no? Empiezas a ver cosas que nunca habrías pensado y dices, ahora mi verdadera conflicto es de tantas opciones que tengo, ¿cuál es? Y ahí vamos a los valores, a las emociones, ¿no? ¿Qué valoras más? ¿Qué es para ti más importante? ¿Cuál de estas soluciones es más viable? Y entendemos que la conciencia atiende a 7 funciones. Una de las funciones es la creatividad. Tenemos creatividad racional, emocional, sexual, motriz e instintiva. Imagínate una conciencia en el ejercicio de todas sus facultades. Podemos percatarnos, podemos poner atención, que es un manejo espacial de tu conciencia, ¿no? ¿En qué me fijo? ¿En el vaso? ¿Me fijo en la palabra? ¿Me fijo en las velas que tengo aquí? ¿En qué me voy? ¿Dónde voy poniendo mi atención? Una conciencia tiene la capacidad de comprender algo. Y esto es muy bonito, Brenda. Cuando una conciencia comprende algo, ya no tiende a requerirlo. Cuando yo comprendo la violencia, ya la comprendió mi conciencia con todo mi ser. Es el día que yo la comprendo, yo digo, yo no me meto en un conflicto con nadie. Yo ya no le armo un pleito a alguien en el coche porque se me metió en una calle. Yo ya comprendí la violencia, no la quiero en mi vida. Cuando comprendo el cigarro, digo, a ver, yo ya comprendí el daño que le estoy haciendo yo a mi salud, a mi cuerpo. Y entonces el día, ¿no?, tomo decisiones. Una conciencia puede comprender. Cada conciencia, cada nivel, cada potencial tiene memoria. Tenemos una memoria racional, una memoria emocional, una memoria sexual, motriz e instintiva. Y entonces imagínate que la memoria te permite evocar en tu pasado aspectos, circunstancias de tu vida que quieres repetir o que quieres evitar. Y entonces, de repente dices, ¿a dónde me va a llevar esto? Si yo sigo en esta conversación con mi pareja, ¿a dónde me va a llevar? La última vez nos dejamos 6 meses de hablar. ¿Quiero wow. eso? No, yo no quiero. Y entonces paras y dices, ¿por qué? Porque aprendí de mi pasado. Tengo el recuerdo de cómo se vive esto, cómo se vive el alcohol cuando manejo, cómo se viven muchas cosas. Y a través de la memoria, cuando yo recuerdo algo, y que además sí que es un recuerdo lúcido, porque tenemos en la memoria almacenado el 80% de nuestra vida. El 80%. Entonces, no hubo una conciencia ahí que dijera, oye, tengo una experiencia que me da referencia para tomar decisiones en este momento con respecto a lo que yo ya tengo ahí en mi memoria, como un recuerdo.
Aquí, alto, alto. Alto ahí, dirían. Nos dice Leti, fascinada con el tema. A mí me queda, ok, ¿por dónde empezar? Prácticamente nos estás diciendo por dónde empezar, es por la enseñanza. Es como empezar a practicar la resiliencia, empezar a hacer situaciones diferentes, como ir ecualizando nuestro temperamento, ¿no?
Sí, fíjate que hablamos hace rato, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no, si quiero ser mi mejor versión, termino no haciéndola? Bueno, porque no me conozco. No me conozco, y como yo no me conozco y no sé qué quiero, tampoco me comprometo, y el imaginario es mucho más fácil responsabilizar a los demás. Entonces, ¿por dónde empiezo? Con el compromiso conmigo mismo, con mi vida. Es mi vida, imagínate si no me importa, si no me interesa a mí dedicarme el tiempo a comprender, a conocer cómo soy, cómo funciono, ¿no? Y cómo mejorar esas capacidades con las que vengo, porque no somos seres terminados, estamos en desarrollo. No hay una versión tuya terminada y no la habrá nunca, porque nuestras posibilidades son infinitas. Siempre podemos más y mejor pensar, más y mejor amar, más y mejor movernos. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por el compromiso contigo mismo. O sea, comprometerme, tener este anhelo, este deseo de ser mi mejor versión. Dice Alfonso Ruiz Soto, conviértete en una persona a la que tú mismo, tú misma, puedas admirar. Imagínate que digas, estoy orgullosa de mí, y dices, bravo, no me enojé, y ya soy más ordenada, y sabes que tomo mejores decisiones. Y entonces, esta responsabilidad, saber que eres responsable de tu vida y que la vida que tienes es la consecuencia de tu nivel de conciencia. No se cambia la vida, se cambia el ser, se cambia la manera de ser. ¿Y cómo cambio mi manera de ser? Cambiando mi manera de pensar, cambiando mi manera de amar, cambiando o creciendo mi manera de responder frente al principio de realidad. Entonces, primero, querer. Necesitas querer. Dos, necesitas saber cómo. Porque las personas no cambian una vida echándole ganas, ¿no? Y eso es muy triste, porque hay personas que de verdad tienen el deseo, el anhelo. Y hay muchos caminos. La semiología es uno. Hay muchos otros caminos de conocimiento, de introspección, de desarrollo. Pero a veces no sé cómo. O no sé cuál es el menú disponible, ¿no? A través de qué herramientas, de qué recursos. Pero el conocimiento es una forma muy hermosa de transformarnos. ¿Por qué voy a desarmar un coche, ¿no? Y dejarlo, la llanta por allá, si no sé cómo armarlo? Entonces, imagínate un ser humano, no sé cómo funciono, no sé, no conozco mis miedos. Tú puedes hacer una exploración del conocimiento de una persona tomando solo un solo elemento. Por ejemplo, un día pregúntate, ¿a qué soy intolerante? Y haz una lista.
Wow.
Y vas a ver tu conciencia, ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? Y haz una lista de tus miedos y vas a decir, wow, ¿no? Cuando tú empiezas a través del conocimiento, ya sea a través del acompañamiento de un semiólogo, de un psicólogo, debería ser obligatorio que todo el mundo tuviera la asesoría, ¿no? Para poder gestionar mejor tu ser, ¿no? Tus, tu capacidad de ser, debería ser obligatorio que todo mundo pudiéramos, como cuando vamos al doctor una vez al año para hacernos un check-up médico, porque nuestro cuerpo requiere, está cambiando, pues pudiéramos ir así a una asesoría, a alguien que te diga cómo, dónde mirar, ¿no? Pues vamos a hacer una exploración de tus miedos, ¿no? Hacer una exploración de tus juicios, ¿no? ¿Quieres conocer una conciencia? Fíjate cómo vive, ¿no? ¿Cómo está tu closet? ¿Cómo le respondes a un extraño en la calle? ¿Cómo? O sea, que eso eres. Tu conciencia se proyecta en tus acciones. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Entonces, ¿cómo comes? Ese es tu nivel de conciencia. ¿Cómo te relacionas con tus hijos? Ese es tu nivel de conciencia. ¿Cómo trabajas? ¿Eres alguien comprometido? ¿Eres empático? ¿Te pones en servicio? Ese es tu nivel de conciencia. Entonces, necesito conocimiento. Querer, el anhelo, el deseo de ser un mejor ser humano, pero no me es suficiente las ganas. Necesito saber cómo. Cuando sabes cómo, no solo es fácil, es placentero cambiar. Entonces ya sé que una llanta la puedo cambiar por una hasta de tanto más tamaño y ya sé, o sea, sé qué ajustes hacer. En Semiología de la Vida Cotidiana compartimos a través de los signos, de los códigos, de las estructuras, de los sistemas y de los modelos, ayudamos a las personas a descifrarse. El modelo de estudio eres tú. Entonces, compartimos muchos códigos. Si tú no conoces los códigos, la información, el conocimiento es inaccesible para ti. Entonces, el código de la adolescencia, por ejemplo. Cuando conoces el código de un adolescente y tú eres la mamá, dices, espérame. Tengo aquí enfrente de mí a alguien que está cuestionándose quién es y qué quiere de la vida. Y yo no se lo voy a coartar. Porque ¿qué hace la mamá? Le dice, tú no decides por ti, te callas, te lo comes, te sientas, te quitas el arete, te pones el no sé cuánto. Cuando empiezas a entender el código del adolescente, la relación, el vínculo de la madre con el padre y la madre con el hijo, espérame tantito. Aquí estamos conteniendo, ¿no? Y damos arraigo y propiciamos estos vínculos de relación social que va a tener el niño, que es su nueva familia, su tribu, para ir explorándose. Y bueno, es uno de miles de códigos, el código de la adolescencia. Uh-huh. Hay otras herramientas. Dice, ¿quieres leer a Esme?
Sí, para irnos con esta pregunta que nos hace Esme. Dice, ¿pero qué hacer cuando la persona te dice todo está bien, no te preocupes? Bueno, yo soy muy directa y sé qué es lo que quiero siempre. Y a veces que yo exagero y la otra persona siempre dice, no pasa nada. Y yo le quiero explicar lo que sucede y no me deja hablar.
¡Qué interesante, Esme! Por supuesto que pasa. Mira, la conciencia no está sola en el universo, ¿no? Está inmersa en un principio realidad que es la vida y está vinculándose con todo, con personas, con la comida, con el dinero, con el trabajo. Nos estamos vinculando con todo. Y nuestra pareja es un espejo enorme de nuestra conciencia. Podemos conocernos mucho a nosotros mismos a través de la interacción con los demás. Pero cuando empiezas a entender el código de las personas, de la personalidad psicogenética, el código del imaginario, cuando empiezas a entender, puedes descifrar a la otra persona y establecer suficiente distancia crítica para saber que hay personas como tú, que piensan como tú, que sienten como tú, que aman como tú, que resuelven como tú, que requieren la inmediatez o que tienen la claridad, ¿no? Eso aunado al nivel de conciencia de cada una de las personas. Y tu pareja, tu hijo o el otro, tu jefe, quien sea, es diferente a ti. Ve las cosas de manera diferente, resuelve de manera diferente. Entonces, ¿cómo hacemos que dos personas, que los dos tienen sus razones y las razones de cada uno son tan valiosas, tan importantes, porque están marcando una perspectiva, que esas dos diferencias convivan armónicamente? Entonces, te lo da el conocimiento. primero necesito la empatía conmigo. A ver, yo soy de rapidito, me lo contestas y resuelvo, voy, hago esto y no, o me preocupo, veo, esto está mal, esto va a salir, va a ser un problema, esto es una dificultad, esto es un riesgo. O sea, estoy viendo los puntos negros y mi pareja, mi jefe, mi hijo, tranquila, no, bueno, pues sí, de algo nos iremos a morir, ¡ah! Pero está sonando la alerta sísmica, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entiendo que somos diferentes y siendo diferentes, ¿cómo establezco este puente? Y este puente se llama tolerancia, este puente se llama distancia crítica, este puente se llama negociación, este puente se llama comunicación, este puente se llama escucha empática. O sea, hay un montón de herramientas para poder decirle a otra persona, ok, explícame por qué no pasa nada, ¿no? O sea, pregunto, quiero conocerte, quiero escucharte, concediéndote el derecho a que tengas o la posibilidad de que tengas la razón. Entonces, te quiero
aquí
escuchar.
Me gustaría preguntarte, también es parte de ver, ok, eso que me estás diciendo es mi espejo, es para mi crecimiento o son tus limitantes, ¿no? O sea, también hay que checar porque muchas veces podemos, cuando alguien nos dice algo que no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Como no pasa nada, tranquila. Podemos nosotros pensar que, pues, no, nos vamos con el ego, ¿no? O sea, nos están diciendo, qué tonto, qué tonta, o no. Pero también lo podemos ver como este potencial de, oh, yo no veía eso, a ver, realmente lo puedo aplicar, está siendo mi espejo, hay algo más ahí detrás que yo no estoy viendo. Entonces, es esta parte también de empezar a hacer la introspección que bien nos hablabas tú, ¿no? O sea, me conozco. Y creo que podemos sacar mucho provecho en vez de verlos como me estás limitando, no me estás nulificando, no me estás tomando en cuenta, verlo como, ok, ¿qué me quieres decir?
Sí.
Creo que el otro sería.
Es una observación buenísima. Perdón, te escucho.
Nada más para comentar, porque luego me regaño, aunque no les digo, dice, saludos Gaby y Brenda, nos dice Adri, y por acá nos dice Esme, gracias por la respuesta, reconozco que no soy tan tolerante. ¡Híjuela!
Eso, a veces tenemos un poco de prisa y la diferencia del otro, claro. Estoy enseñando quién eres tú. ¿Quién eres tú frente a, ¿no?, esta decisión? No, pues no soy muy tolerante. O frente a esta circunstancia, pues fíjate que lo juzgué anticipadamente. El otro me está sosteniendo un espejo, me está diciendo, El otro, esta aportación que haces, Brenda, tan interesante. El otro que sostiene tu espejo y que a veces te lo manifiesta como un conflicto, ¿no? Te confronta el otro con tus miedos, con tu forma de ver las cosas, con tus luces y con tus sombras. El otro es un actante función, un actor cumpliendo una función. ¿Cuál es la función que cumplen los demás en tu vida? Porque el otro es tu pareja, el otro es el tráfico, el otro es tu jefe, el otro es tu hijo adolescente, el otro es la vida. Te va a confrontar. ¿Para qué? Para desarrollar tu conciencia. ¿No? Cuando viene el otro como una bala o con un batazo y te sorprende con tus miedos o con tus juicios o que no eres muy tolerante o que tienes prisa o que quieres resolver las cosas rápido, te está enseñando, te está poniendo ahí una circunstancia donde tú tienes que decidir. ¿Y qué puedes decidir? ¿Crezco frente a esta circunstancia o involuciono? La conciencia va a dos lugares. Arriba, cuando despierta y tiene una mejor capacidad de respuesta, o abajo, cuando se duerme y me volví a dormir y dormido volví a embatir contigo y a pelearme y a culparme o a culparte. Y entonces, bueno, cuando yo veo ya al otro, digo, ¿qué? ¿Cómo me hace sentir esto? Pues estoy sintiendo ganas de ahorcarte porque yo quisiera que fuera rapidito y no sé cuánto, ¿ok? Eso que te trajo es un mensaje para ti. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en la tolerancia. O aprender a escuchar, o hacer preguntas, o negociar mejor. Hay muchas herramientas, muchísimas herramientas. Se nos está acabando el tiempo. Pero muchas herramientas.
Se nos acabó el tiempo, pero no sé cómo pudiéramos hacer para que estas herramientas lleguen a las personas. No sé si pudiéramos a lo mejor pasar algo por escrito, que me pasaras aquí en los comentarios, pero me encanta, gracias por compartirnos, porque creo que es muy enriquecedor, mi querida Esmi, a todas las personas que nos han compartido sus experiencias, porque definitivamente yo en lo personal he estado tanto del lado donde me desespero, ¿no? Que quiero todo rápido, como del lado donde quiero, a ver, tranquilo, no pasa nada, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi crecimiento en ciertas áreas son para mí y en las otras áreas son para la otra persona, pero esto va siendo algo muy bonito, esto que nos acabas de decir, ¿no? O sea, por acá dice, y tú nos dirás, Gaby, ¿qué hacemos? Dice Leti, más de este tema, por favor. Dice Norma, muchas gracias por el tema, muy interesante. Me dice, wow, estuvo muy excelente el tema. Entonces, tú nos dices, Gaby, ¿qué hacemos? ¿Damos un tema de puras herramientas?
Sí, me encantaría que pudiéramos compartirle la currícula de cursos y las herramientas, ¿no? La tolerancia, la distancia crítica, la no emisión de juicios, el triángulo de las actitudes, cómo tener recursos para decir, a ver, sí o sí, yo quiero crecer. Mi pareja no es mi responsabilidad, su conciencia es la mía. Cuando yo cambio mi conciencia, mi manera de vincularme con esa pareja va a ser diferente. Y entonces se abren posibilidades para mejorar las relaciones. Y eso lo podemos hablar, por supuesto, en un próximo programa. Te paso algunas herramientas que podrían tener ahí en mente, ¿no? Como la tolerancia, la distancia crítica, y que puedan revisarlas al ratito en el chat. Pero hacemos un programa más sobre semiología, ¿te parece?
Me encanta, mi querida Gaby. Pues muchísimas gracias. O sea, muchísima gente interesada en este tema. Me encanta. Créanme que va a suceder un tema específico de puras herramientas que nos va a regalar mi querida Gaby. Así es que no se pierdan el programa de noviembre, porque por ahí les pasaremos la fecha. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Con qué nos dejas? Mira, por acá todo el mundo, sí, está genial, sí, más de este tema. Bueno, ¿no? Es que yo sé que tanto ellas como yo nos vimos en ambas situaciones que mi querida Esme nos acaba de hacer el favor de compartirnos, ¿no? Y tú también, Gaby, no te hagas.
Claro que sí. Pues los dejo con esta idea final. Ojalá tu anhelo, tu deseo sea más grande que tu miedo, ¿no? Atrevernos a ser mejores seres humanos implica un viaje enorme hacia adentro de nosotros mismos, y que este anhelo se sostenga en el tiempo, que digas, ok, aquí colisioné con una forma de pensar, con una forma de ser, pero es más mis ganas de ser un mejor ser humano. Cada día que te convenzas y te ames lo suficiente para poder transformarte en la versión que tú mismo puedas admirar.
¡Wow! Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, y hagamos cada instante una mejor versión de nosotros mismos, porque somos nuestra única competencia, recuerde,